El año 48 nació en Mérida un hombre que estaba dispuesto a no dejar indiferente a sus semejantes. Y la verdad que lo ha conseguido, desde luego, con más éxito que reprobación, todo se ha dicho. Es don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que como saben ustedes fue presidente de Extremadura. Don Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Después de lo visto ayer, querido amigo, ¿qué conclusiones primeras le vinieron a la cabeza?
Bueno, la primera conclusión que me vino a la cabeza es que se acabó la situación de internidad y desencuentro que ha habido durante un año, que era una situación que no conocíamos desde la instauración de la democracia en nuestro país. Ahora cada uno sacará las lecciones y las consecuencias de lo que ha pasado, pero lo cierto y verdad es que va a haber un gobierno y ahora el tiempo se va a encargar de decirnos, uno, si el gobierno será duradero o si será flor de un día. Dos, el tiempo se encargará de poner a cada uno en el sitio que los ciudadanos consideren que lo deben poner. No los van a juzgar a los partidos políticos tanto por lo que hicieron ayer o lo que han hecho este año, sino por el resultado de lo que va a ocurrir mañana. Es decir, cada uno votará lo que tenga que votar, lo que ha decidido votar, va a haber presidente de gobierno, va a haber gobierno, y el resultado final hay que verlo cuando pase el tiempo. Si al final de la legislatura España consigue remontar la situación de crisis en la que estamos metidos desde el año 2008 y conseguimos un país más igualitario, pues entonces el éxito será de quienes han estado gobernando y de quienes han posibilitado que ese gobierno se haga. Si por el contrario se llega a un fracaso rotundo, pues no cabe duda de que el Partido Popular lo pagará caro seguramente y también el Partido Socialista, que ha contribuido a que el Partido Popular vuelva a gobernar en España.
Pero es el tiempo
el que se va a encargar.
Ayer tenía difícil el papel Hernando. Yo esta mañana decía que Hernando ayer creo que hizo un buen trabajo porque por un lado tenía que desdecirse de todo lo que había dicho hasta ahora. Por otro lado tenía que mantener ser oposición. Pero por otro lado tampoco se podía pasar de justificación edulcorada de lo mucho que quieren España, porque también sabemos que al Partido Socialista no le interesa por interés propio unas terceras elecciones. Es decir, que era complicadísimo. A su juicio, ¿cómo lo hizo?
Yo no lo vi porque iba en el coche, pero sí escuché su intervención. A mí me pareció una intervención buena. Yo creo que hizo el papel que correspondía a un partido que sabe que dos días después va a darle la venia al Partido Popular para que gobierne y, por lo tanto, ni podía poner un pie en la oposición durísima ni podía poner un pie en el halago hacia un gobierno que iba a empezar a gobernar. Yo creo que hizo un papel aseado, que hizo un papel de militante de un partido. En un partido, como en cualquier empresa, uno de vez en cuando tiene que tragarse sapos. Y seguramente Antonio, pues allí se tragó un sapo, lo cual demuestra que efectivamente tiene bien asimilado y se ha leído la letra pequeña de lo que significa ser diputado, cosa que algunos todavía no se lo han leído.
Claro, por ese que no se lo ha leído, al parecer, quería preguntarle. Bueno, el señor Sánchez ayer estuvo, un tanto frío quizá en sus reacciones, pero estuvo, hizo lo que el resto del grupo parlamentario. No tenemos la seguridad de que lo vaya a hacer el sábado. ¿Eso trae algún tipo de consecuencias, cree usted?
Vamos a ver, yo creo que al Partido Socialista y al grupo parlamentario se le está haciendo preguntas respecto a la actitud de Sánchez y respecto a la actitud de otros diputados sobre qué van a votar, qué sería la multa en el supuesto de que no votaran, qué es lo que puede ocurrir. Mire, yo, ha dicho usted al inicio de la entrevista que nací en el 48, es decir, tengo ya algunos años y llevo militando en el partido bastante tiempo, más de 40 años. Para algunos, en el PSOE, tener tanta edad o llevar tantos años no es una virtud, no es un mérito, sino es un espejo en el que no se quieren mirar. Pero llevar tantos años significa que tienes memoria. Por ejemplo, nosotros vivimos en el año 1987 una situación muy difícil en el grupo parlamentario. Algunos de los que están ahí lo recordará perfectamente. Nicolás Redondo, sí. Urbieta. Uh-huh. Antón Saracibar y Antonio Rosa Plaza, los dos primeros diputados por Vizcaya y secretario general y secretario de organización de la Unión General de Trabajadores, y Antonio Rosa, senador y secretario general de la UGT de Extremadura, votaron en contra del grupo parlamentario socialista porque no estaban de acuerdo con la ley de pensiones y con un plan que había para la juventud y, por lo tanto, con los presupuestos generales del Estado que santificaban esos planes. Votaron en contra y entregaron el acta de diputado a su partido, porque la ética era la norma fundamental que regía el comportamiento de los diputados socialistas, por lo menos en aquel tiempo. Es decir, ellos no tuvieron ninguna duda, no estaban de acuerdo, militaban además con enorme responsabilidad en el sindicato UGT, dijeron hasta aquí hemos llegado, voto que no a una situación que salva la cara de mi sindicato, pero al mismo tiempo no puedo seguir, no me voy al grupo mixto ni espero que me pongan 300 euros de multa, sencillamente entrego el acta a mi partido. Claro, ahora cuando yo oigo preguntar qué es lo que van a hacer, se me dice usted, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? No me cabe la menor duda de que hoy, a lo más tardar esta noche, Pedro Sánchez presentará su dimisión como diputado. No entiendo que Pedro Sánchez, que ha sido secretario general hasta ayer, vaya a ir al Congreso de Diputados a votar en contra de su partido, del Comité Federal de su partido. No. Esto no me entra en la cabeza. Podría ser que me equivoque y vaya, vote que no, y se vaya y se marche. Pero de cualquiera de las dos formas estaría demostrando la ética que debe presidir el comportamiento de un militante y de un diputado socialista. Y eso que creo, y estoy seguro, vamos, me jugaría con usted hoy una cena, que Pedro Sánchez dimite de diputado. Eso es lo que debería hacer el resto, para que no ande la gente preguntando ¿y con cuántos diputados se va a quedar el PSOE si hay 18 o 10 o 15 que votan? Con los mismos, porque tendrán la decencia, aquellos que voten en contra, de marcharse, de entregar el acta. ¿O es que creen que el acta de diputado es suyo? Entonces, que no se ha leído la letra pequeña.
Muy optimista le veo, Juan Carlos.
Pero... bueno, creo que así es el partido al que yo me afilié. Y así era lo que aprendí de gente como Nicolás, como Antón Saracibar, Ramón Rubial, etcétera, etcétera. Claro que ahora, si uno lee algunos Twitter, como por ejemplo uno que le dedicaron a Guillermo Fernández Vara, que le dijeron, que dijo Guillermo en un Twitter, dice, esto era lo que decía Ramón Rubial, y le contesta uno que por lo visto es del partido. Dice, bueno, ese será un tan fascista como tú. Entonces, claro, así va el Partido Socialista si tiene gente como esa en el partido.
Claro, quería saludar
así que,
aquí.
Así que en última instancia, don Carlos, si incluso esa gente que dice que va a votar que no se fuera al grupo mixto y nos quedara en minoría, pues con menos empezamos, con menos, bastante menos empezamos, y mire dónde llegamos.
A ver, Antonio.
Sí, suele decirse, señor Rodríguez Ibarra, que cuando se mira para atrás, pues uno, en fin, se pone melancólico, dado que no vamos a conseguir lo que debería haberse hecho, por ejemplo, hace 9 meses. Pero, ¿por qué se ha llegado a la situación de ayer cuando esto se podía haber resuelto en el mes de enero? ¿Qué ha pasado para que no se haya reaccionado por parte del partido y, total, no haber perdido en este viaje todo este tiempo con las mismas alforjas? Para ese viaje no habían necesitado, en fin, el bagaje que ayer tuvo que exponer el señor Hernando, ¿no?
Pues... mire, me cuesta trabajo algunas veces ser sincero y claro para decir lo que pienso, pero creo que hemos llegado a esta situación porque no ha habido lealtad entre las partes. Es decir, Pedro Sánchez, que yo juzgo que ha hecho una tarea buena y que ha salido del partido malamente, cosa que yo, de la Secretaría General, cosa que yo siempre estoy en contra. Yo creo que los secretarios generales de mi partido deben salir bien de la Secretaría General, independientemente de cuál sea el resultado. Pero Pedro Sánchez sabía que la permanencia suya en la Secretaría General dependía de que no hubiera gobierno. Porque si había gobierno, ya habían dicho algunos que había que hacer inmediatamente un congreso para quitar al secretario general y poner a quienes ellos pensaban que podía ser el candidato o la candidata mejor. Y al mismo tiempo, los que querían hacer el congreso rápidamente le daban la orden de que ni votara al Partido Popular, ni hubiera elecciones, ni pactara con los independentistas. Lo cual era una situación absolutamente imposible, que al final se ha desbloqueado de la peor manera posible. Pero esto ya pasó. Uh-huh. Esto ya pasó. Es decir, hablar ahora, no lo digo por ustedes, digo por el Grupo Parlamentario Socialista, hablar ahora, oyendo por las asambleas, explicar qué es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que tenemos, 84 diputados que han decidido abstenerse. ¿Qué va a ser de nosotros? Pues depende de lo que hagamos en el Congreso de los Diputados y, por cierto, en los ayuntamientos, en las diputaciones y en las asambleas y en los gobiernos autonómicos donde estamos. Sí, imagínense que nos quedamos con 10 diputados, pero tenemos muchísimos ayuntamientos, que es donde empezó todo, en el Partido Socialista Obrero Español, en el año 79, cuando hicimos las elecciones locales y empezamos a tener gente bragada, con gran sentido común, más que el que dice Rajoy tener cuando habla, y haciendo por los pueblos de España lo que era la realidad del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, hemos llegado malamente a esta situación, ya hasta aquí, y ahora, bueno, hemos hecho lo que hacen los agricultores en mi tierra y en algunas otras tierras también donde hay buenos agricultores, que es primero la tala, es decir, han quitado los árboles que aparentemente daban una sombra perniciosa, y ahora viene la quema de rastrojos.
Y ahora y la situación con el PSC, ¿cómo se va a resolver?
La última, venga.
Pues la situación de...
es el rastrojo.
Ahí.
El PSC, mire, si... Yo estoy algo confundido, porque unas veces no sé si el PSC forma parte del PSOE o son dos partidos independientes. Por ejemplo, en el 20 de diciembre hubo una compañera del Partido Socialista catalán que fue la número dos por Madrid. Y yo dije, bueno, pues se acabó el conflicto. Ya somos lo mismo, PSC que PSOE, porque una diputada va por número dos por Madrid. Ahora he visto que va por Barcelona. Y ahora dice que vota en contra de lo que ha decidido el Comité Federal porque ellos tienen otro comité. Me estoy volviendo loco. Entonces, yo creo que y segundo lugar, mire, se debería aclarar el Partido Socialista Catalán sobre cuál es su propuesta política. El Partido Socialista Catalán ha cometido muchísimos errores que le ha llevado a tener siete diputados en este momento. Es decir, no, si la estrategia que está siguiendo le diera como consecuencia 25 diputados, pues podría decir, bueno, están equivocados, pero qué bien les está yendo. Pero es que resulta que les va cada vez peor. Desde el tripartito para acá no levantamos cabeza. Y no solo le va a ellos peor, es que cada decisión que toman o que dicen respecto a la unidad de España está perjudicando a las expectativas electorales del PSOE en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Luego ya va siendo hora de que nos aclaremos definitivamente qué es lo que somos, qué es lo que son y qué es lo que quieren. Y si por una casualidad el Partido Socialista Catalán llega al Congreso mañana y vota en contra de lo que ha decidido un comité federal en el que ellos han estado participando, hablando y votando, yo creo que entonces ha llegado el momento de decir, hasta aquí hemos llegado, vayan ustedes por su camino que nosotros iremos por el otro.
¿A usted qué le pareció ayer la intervención de Iglesias y el hecho de que fuera el objetivo prioritario para formar el gobierno del anterior secretario general del PSOE?
Pues, mire usted, yo creo que en condiciones normales, en esta legislatura, Rajoy tenía que haber perdido las elecciones. En condiciones normales, es decir, si no hubiera habido lo que ha pasado, 15M, etcétera, Rajoy hubiera perdido. Yo creo que esto, no estoy hablando ahora desde el punto de vista puramente partidista, creo que era normal que una gestión como la llevada adelante, la corrupción, etcétera, hubiera hecho que la gente lo hubiera castigado. No ha sido así, porque apareció Podemos. Si no llega a aparecer Podemos, hoy está gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Así que no gobierne el Partido Socialista y que esté gobernando Rajoy, no es porque el PSOE se vaya a abstener, es porque apareció Podemos, que nació con la idea de unir la izquierda, como todos los partidos que surgen desde hace unos años para acá, que siempre salen partidos de izquierda para unir a la izquierda. Bueno, pues ustedes que son tan inteligentes, señor Iglesias, que parece que es el más listo de la clase, el señor Errejón también, ¿por qué no se metieron en el PSOE, que por lo visto está lleno de idiotas, y se hubieran hecho con el control del partido, y a esta hora estaría gobernando el Partido Socialista Obrero Español, sin ninguna duda? Pero no, ellos han preferido unir a la izquierda haciendo otro partido, y ya veremos a ver si no surgen algunos más. Por lo tanto, yo creo que Podemos y Iglesias va a seguir siendo el líder de la oposición sin ningún tipo de dudas, y nosotros vamos a ser la alternativa, porque estos van a estar como Izquierda Unida, en el antisistema, en los mejores tiempos de Anguita.
Mi querido amigo, me alegro mucho de saludarle como siempre. Ya decíamos, usted no deja indiferente, ¿eh?
Bueno,
es una de las buenas cosas que tiene. Dice, su principal virtud, que no deje indiferente. Su principal defecto, que no deje indiferente.
Don Carlos, ¿cuántos millones de ciudadanos darían algo por tener un micrófono a su alcance? Pues a mí, cuando me lo ponen, intento aprovecharlo.
Hace usted muy bien, Juan Carlos. Ha sido un placer saludarle, como siempre. Gracias.
Igualmente.
Hasta pronto. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura.